En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, ayer comentábamos todo esto de los clickbait que tiene que ver con informaciones que publican medios de comunicación con la intención de que cliques sobre esa información y se unen todos, ¿eh? Porque esto es una práctica que no se circunscribe a medios de los llamados fake, sino que medios de gran prestigio también se incorporan a esta aventura y, por ejemplo, nos comentan que Cristiano Ronaldo necesita trabajadores para su hotel. O sea que si eres del Real Madrid y quieres trabajar para el que fue ídolo blanco, el Hotel Pestana CR7 te está esperando. ¿Será verdad o será una fake? Lo publica La Razón, teóricamente es un medio de comunicación serio. Pero ya comentamos ayer que LAS, que teóricamente también es un medio serio, de repente anunciaba el fin del subsidio para mayores de 52 años, que era una falsedad absoluta. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
Hoy te vamos a presentar nosotros a ti, Javier Peña, que yo creo que es tu cumple, ¿no, Iria?
Sí, hay un boomer por aquí que está de cumpleaños.
Algo
me han comentado.
No ha querido decir nada porque él va de humilde, pero desde aquí, y José también, quería felicitarle tu cumpleaños.
Parecía que era José el que cantaba.
Lo estuvimos planeando.
Hubiese estado genial, ¿eh?
Hubiese estado estupendo. Oye, muchas gracias, José, Raquel, que también está ahí inmortalizando el momento. Y a vosotros, Chema, Iria, Chema Moreno, para que luego digas
sí,
que no.
Sí. Muy
digo
bien.
Tu nombre,
muchas
Iria
gracias.
Guzmán, hoy diré tu nombre.
Por lo que sea, hoy nos hemos ganado que nos llames por nuestros nombres, ¿no?
Sí. Vale. Nos estamos portando muy bien, yo creo.
Sí, no os estáis portando mal. A mí estas cosas me avergüenzan mucho. Yo, hay años que prefiero no decirlo para pasar desapercibido.
Y pues como hoy,
pero por pura vergüenza, ¿eh?
Como sabemos que te da vergüenza, lo hacemos.
Ya. Algo sospechaba yo que iba a ser por eso.
Bueno.
Pues que tenemos nuestras redes sociales.
Pues sí, ya fuera de todo cumpleaños, tenemos nuestras redes sociales. En LinkedIn, TikTok y Facebook nos podéis encontrar en nuestros perfiles que se llaman Madrid Trabaja.
Y en Twitter con @MadridTrabajaOM.
En definitiva, nuestro inicio es siempre similar con esas oportunidades de trabajo que te pueden interesar. Y hoy empezamos con una oferta de empleo para promotores.
Para trabajar en una importante marca telefónica con sede en Alcalá de Henares, Las personas seleccionadas se encargarán del asesoramiento al cliente y de la promoción del producto. Buscan personal con al menos un año de experiencia en el puesto y con titulación de bachillerato o FP de grado superior. Ofrecen un trabajo indefinido, un contrato indefinido y un salario de 14.000 euros brutos al mes, al año.
Será
1.400 euros al mes.
Sí. Porque 14.000 al mes me iba yo ya. Dejaba aquí.
Nos vamos.
Y al lado de mi casa, encima, pues, y estas cosas, pues... Tú verás.
1.400 euros brutos al mes.
Eso. Hay una oportunidad laboral para personal supervisor de limpieza.
Para optar a esta vacante es imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Necesitan personas con experiencia en puestos de coordinación y gestión de personal y con un nivel educativo de formación profesional como mínimo. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa en turno partido negociable y un salario de 22.000 euros anuales.
Esto sí es anual. Esto no es mensual.
Se me había ido un cero.
Hay trabajo para personal oficial y peón albañil.
Buscan personas con al menos un año de experiencia previa con carnet de conducir tipo B y con vehículo propio para trabajar en una empresa de reformas. Ofrecen trabajo indefinido, coche de empresa y un salario según convenio.
Y necesitan contable en Getafe.
Es necesario contar con al menos 2 años de experiencia en el puesto o similar, estar en posesión del título de grado medio o superior en administración y finanzas o equivalentes y tener un conocimiento de Excel alto. Las personas seleccionadas trabajarán en una empresa del sector industrial en Getafe de manera indefinida a jornada completa y con un salario de 9,2 euros brutos la hora.
Oferta de trabajo para carniceros.
Una cadena de supermercados busca carniceros con al menos... Sí, un redoble faltaba ahí. Sí. Busca carniceros con al menos 2 años de experiencia para sus tiendas de Madrid. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turnos rotativos y un salario según convenio.
Y terminamos con una bolsa de empleo para profesores de música en el Ayuntamiento de Torrelodones.
Mediante el sistema de concurso de méritos y para cubrir las necesidades de personal de forma temporal o sustituciones en la Escuela Municipal de Música de Torrelodones. Las plazas sujetas son de profesor de guitarra, piano, lenguaje musical, clarinete, saxofón, percusión, bajo, armonía y composición, entre otras.
Toda la banda.
Y entre otras. El único requisito para acceder al proceso selectivo es estar en posesión del título superior de música en la especialidad correspondiente y en el concurso se valorará la experiencia y la formación de los candidatos. Aquellos que superen esta fase deberán luego realizar una prueba práctica que acredite los conocimientos necesarios para el trabajo. La bolsa tendrá una duración de 3 años y el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde la convocatoria de cada una de las especialidades en el BOCAM.
¿Y no piden de batería?
Percusión hay por ahí.
Ah, o sea que podrías ser profe tú.
¿Y Chema?
¿Y Chema también?
Sí, tocamos la batería los dos.
Yo más de guitarra y él más de batería, creo, pero podríamos compaginarnos.
Qué dolor de cabeza. Qué dolor de cabeza, no quiero ni pensarlo. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, están las ofertas de este 1 de octubre. Y saludamos ya a nuestra mesa de autónomas que cada martes nos acompaña para repasar todo lo que tiene que ver con la actividad, la actualidad de las personas que han acogido esta fórmula como medio para ganarse la vida. Una de ellas es Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
¡Feliz cumpleaños, Javier!
¡Muchas gracias!
Otro año más felicitándote. Bueno, que lo
y que sigamos felicitándonos muchos, ¿no?
Eso, fundamental, nada, que te deseo lo mejor, ya lo sabes. Sí. Y nada, encantada de estar aquí, Javier, bueno, una pues, tarde más.
Yo también encantado, que estamos, te noto con la voz un poco tomada, ¿no? ¿No pretenderás romper eso de que las autónomas no se ponen, no enferman?
Bueno, ya sabes, no, estoy perfectamente de salud. Es posible que algo tenga tomada la voz, pero no, estoy bien, gracias. Estamos, no te preocupes.
No, estamos. Estamos ahí que todos medio constipados ya con la entrada del otoño y estas cosas que suceden, ¿no? Que siempre somos más propensos, pero ya digo, los autónomos es que no podemos, o sea, no, está prohibido. Hay un reglamento, hay una ordenanza del Ministerio de Seguridad Social que nos prohíbe ponernos enfermos.
Una ley no escrita, pero eso, sí, eso. Así es.
Pero que se cumple a rajatabla, mucho más que las leyes escritas.
Vamos, ya lo creo. Es que las consecuencias son duras, ¿eh?
Claro, 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 y tanto. Ahí nos dan donde más nos duele.
Fíjate, ya lo creo.
Así
con lo que cuesta estar todo el día como para dejarlo durante algún tiempo. Así que hay que aguantar, ya lo
claro,
creo que sí.
Claro que sí. Miguel Muñoz, de M&M Consulting, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues, ¿se me escucha bien?
Se te escucha perfectamente, alto y claro.
Perfectamente, vale. No era para que todo el mundo me oiga decirte feliz cumpleaños, Javier, para que se escuche alto y claro. Porque creo que, fíjate, que en todos los años que llevamos juntos, por lo menos desde que yo llevo participando en el programa, creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de felicitarte en directo. No sé si es porque no lo sabía o porque ha caído en fin de semana o algo extraño.
El año pasado cayó en lunes, si no recuerdo mal, o en fin de semana. Este no es bisiesto, ¿no? O sea que... Y hace dos fue en domingo, sí.
O sea bueno, que... Pues puede ser que se me olvidara probablemente.
Y luego es verdad que hemos pasado también una época que como grabamos no sabíamos ni en el día en el que nos encontrábamos, porque como grabamos en la pandemia, recordarás que grabábamos desde casa y demás, pues de repente yo ya no sabía si era lunes, martes, miércoles. Y ya digo, a ver, esta vez... pues como ya hemos vuelto a la presencialidad y tal, lo suelo decir, pero a mí me da mucha vergüenza estas cosas de los cumpleaños y estas. Yo cuando me dicen felicidades no sé cómo contestar, la verdad.
Sí, bueno, yo estoy igual, ¿eh? Porque es una cosa que cuando te felicitan un par de veces, luego a la tercera ya tienes que volver a repetir lo que has dicho a los dos anteriores. Entonces, bueno, pues te da como una especie como de corte, ¿no? Es decir, bueno, pues otra vez me felicitan, pero he de agradecer, ¿eh? Porque luego... Cuando no te felicitan, Javier, bien que lo echas en falta.
Bueno, a ver, yo...
¿Sabes? Un poquito sí.
¿Sabes qué pasa? Como yo soy un desastre para los cumpleaños de los demás, no le reprocho a nadie que de repente a lo mejor no se acuerde o lo que sea, ¿sabes? No es algo que yo tenga en cuenta, pero porque yo mismo, a su vez, pues eso, soy un desastre. ¿Para qué me voy a engañar? ¿Sabes? O sea, que no me parece... Me parece que hay más importantes otros detalles, ¿sabes? Que, pues eso, que esté la gente cuando la necesitas, ¿no? Y,
exactamente.
Y en los cumpleaños, pues muchas veces, pues no, los necesitas. Si estás bien y más o menos la cosa va razonablemente encauzada...
Estoy de acuerdo contigo.
Pues eso. Pero bueno, que vamos a hablar de lo que nos ocupa, que es el mundo... de los autónomos, y fijaos que es de lo primero que quiero hablar, porque esta mañana me ha sorprendido una información que decía que aquí hablamos mucho de la digitalización, sobre todo del comercio, y según autónomos y emprendedores, frente al comercio electrónico vuelven las tiendas físicas y dicen que los consumidores valoran el trato personal y que eso está haciendo que volvamos a la presencialidad, ¿no? Especialmente en algunos sectores como el de la moda. No sé si tú tienes, Miguel, entre tus clientes mucho comerciante y tienes esa misma sensación.
Yo creo que, bueno, sí, entre comillas, porque es verdad que hace tiempo algunos de mis clientes sufrieron muy fuerte el no ya solamente la venta por internet, que eso sí que es verdad que le afectó a todo el mundo, sino la introducción de los grandes centros comerciales, o sea que los pequeños comerciantes vienen sufriendo un poco ese acoso desde la creación de las grandes superficies. Pero al final es cierto que hay gente, ya no lo digo por mis propios clientes, sino por otros clientes de otros sectores, que a la hora de llevar a cabo sus compras, ya sean personales o profesionales, siempre van buscando gente que les asesore, o sea, no les vale simplemente ver el artículo y comprarlo, sino que van buscando ese soporte que viene detrás, ya sea un soporte técnico a la hora de comprar un producto más adecuado para su actividad económica, como en su vida personal, pues alguien que les diga un poco qué cualidades tiene ese producto, qué precio encaja dentro de esa calidad y, sobre todo, qué pasa si esto no me sirve. Entonces, parece que hay una pequeña regresión a la normalidad, porque yo creo que estamos todos de acuerdo que realmente el pequeño comercio ofrece cosas que no encontramos en internet ni en los centros comerciales.
Claro. Gloria, tú que eres seguidora del comercio de proximidad, lo hemos hablado muchas veces en el programa, ¿cómo lo aprecias? ¿Ves en tu entorno más animación en el sector o no?
Pues bueno, yo creo que es verdad que, bueno, como estaba comentando Miguel, que en el comercio, en las tiendas que son cercanas y que no son las grandes cadenas, siempre encuentras ese asesoramiento o ese, en este caso, si hablamos de moda, pues ese vestido diferente, que además te van a tomar la medida y te lo van a dejar ajustado como un guante. Y es verdad que bueno, que las grandes cadenas, pues ahora, bueno, yo creo que solo basta salir a la calle y ver cómo están hasta arriba de gente, cómo hay unas filas enormes en las cajas, lo cual debe querer decir que efectivamente, bueno, hemos perdido ya el miedo a la pandemia y preferimos tocar las telas, verlas en directo, probarnos dos o tres cosas y no estar comprando online y luego devolviendo, claro, que también es lo que sucede de manera masiva.
Sí, por desgracia también eso sucede. Pero bueno, en cualquier caso, hay datos que avalan estas impresiones de nuestros colaboradores, porque este medio de comunicación al que hacíamos referencia, Autónomos y Emprendedores, dice que ha descendido el comercio electrónico, las ventas, del 42 al 33% en sectores como la moda, y en el sector de los supermercados las ventas online también se han estancado, representando un 2,2 en 2023 tras haber alcanzado el 2,4 en 2021, que hay que recordar que estábamos todavía en plena pandemia. Vamos a consultar con expertos en la materia. El primero de ellos es José Manuel Fernández, que es coordinador de la Mesa de Comercio de Madrid Foro Empresarial. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estos datos, que yo me imagino que son a nivel nacional, ¿tenéis la sensación que aquí en Madrid también se corroboran este estancamiento del comercio electrónico en favor de la tienda física?
Sí, bueno, podemos decir que antes, que más que un retroceso, seguramente es un estancamiento. Yo creo que es lo importante. Depende de los sectores. Es cierto que, por ejemplo, en el textil, puede haberlo, ¿no? Como decía el medio de comunicación de Autónomos y Emprendedores, por una sencilla razón, es decir, están endureciendo las empresas pues las políticas de devoluciones. Mucha gente compra mucha ropa a través de internet y luego la devolvía con facilidad. Ahora hay muchas tiendas, sobre todo en el textil, que endurecen esas condiciones y que la gente también está probando después de la pandemia todos los valores que tiene el comercio de proximidad, ¿no? A nivel social, es decir, lo que estaba diciendo antes Miguel, y es importante que hay un asesoramiento personalizado y eso provoca confianza en la venta por internet. Se está viendo cada vez más que hay una cierta desconfianza, no solamente por la seguridad de los datos bancarios que en algún momento se ceden, sino también hasta incluso, digamos, el boca a boca que tiene internet, que son las valoraciones que en algunos casos pues no son del todo ciertas. Pero es cierto que hay un estancamiento, no un bajón, como está en el textil, pero en sectores como el que represento yo, de los electrodomésticos, pues desde el año 22 no va para arriba cuando todos pensábamos que podía subir mucho más. El comercio electrónico ha venido para quedarse, eso es cierto, como las grandes superficies. Pero lo que está claro es que las que van a aguantar son las tiendas físicas, porque es muy necesario por muchísimos valores que tienen las tiendas físicas, ¿no?
Hombre, José Manuel, en esta información se dice que, de hecho, mucha tienda física lo que ha hecho ha sido también unirse al comercio electrónico como vía de salida, ¿no?
Así es, aprendimos todos, los consumidores aprendimos en época de la pandemia que un sector de la población de mayor edad que tenían que comprar en una venta a distancia porque no podían ir a la tienda física, ya sea por internet, vía telefónica, vía WhatsApp, y en el caso de las tiendas pasó lo mismo, nos tuvimos que adaptar, teníamos que hacer los deberes y unos deberes que eran la tener la presencia en Internet. No necesariamente con la página web, que eso sí que tienen que tenerlo, pues como estaban antes en las páginas amarillas los comercios, ¿no?
Sí.
Pues ahora también tenemos que estar en Internet. Pero también es verdad que utilizando pues ese saber de micromarketing, como por ejemplo pues utilizar WhatsApp, la venta telefónica, utilizar las redes sociales para vender, aprendimos todos un poco, ¿no? Y eso era muy importante para el comercio de proximidad.
Claro. Me vas a permitir, porque tenemos también a Jesús Beamonte, que es profesor de Deusto Business School y directivo de Forum Sport. Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Oye, muchas gracias por atendernos. Jesús, hablas, precisamente eres una de las personas que he hablado para los compañeros de Autónomos y Emprendedores, y hablas de este comercio físico como lugar de socialización.
Sí, bueno, pues cogiendo un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Que al final pues la pandemia pues aceleró todo el proceso, y luego, como todo proceso que se acelera, pierde velocidad y acaba pues volviendo a su sitio, ¿no? Yo creo que la gente pues tenía un cierto anhelo también de volver un poco a comprar en las tiendas físicas, a recuperar ese contacto que se hizo de forma pues no tan rápida, yo creo que por miedo también a la propia pandemia. Y nosotros lo que hemos detectado es que en nuestras tiendas pues la gente vuelve y lo que busca es un poco ese contacto físico de poder comentar con la gente, con el experto, para esa asesoría que quizás no la tienes tan clara a través de un comercio online.
Claro. Y también afirmas, que también esto me ha sorprendido, que crees que más gente mayor utiliza el comercio electrónico que la gente joven.
No, eso creo exactamente, no lo he dicho yo. Me parece que es un error del periodista cuando escribió el artículo, ¿no?
Ah, no, perdona, es Eduardo Irastorza el que hace esas declaraciones. Discúlpame,
bueno, pues,
que no quede mal el compañero que no te atribuyó a ti esa frase.
Yo creo que mucha gente mayor, sobre todo, yo creo que habla de los boomers en ese momento.
Sí, eso es.
Pues no les queda otra, ¿no? Como también estabais comentando ahora, que comprar online, ¿no? Porque no había otra opción, ¿no? Y al final no deja de ser una commodity, algo que realmente es cómodo de hacer, pero también es cierto que pierdes muchas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando pues que compras determinado tipo de productos, ¿no? Cuando estamos hablando de la alimentación, en el que la compra te la está haciendo otra persona, no lo haces tú.
Claro.
Y al final pues acabas recibiendo otros productos. Yo creo que hay muchísima gente que no había comprado nunca, que se ha quedado. Al final se ha ampliado muchísimo el espectro de compradores online y offline, y pues la buena noticia para todo el mundo que tiene tiendas físicas y que veía cómo estos grandes monstruos del negocio online pues venían como pisando mucho el acelerador, pues han tenido un frenazo. Incluso muchos de ellos no les ha quedado otra que abrir comercios físicos, puntos de encuentro, donde esa marca pues también se materializa y no simplemente lo tienes delante de una pantalla.
Claro. También se habla habláis de crear experiencias, ¿no?, dentro de las propias tiendas, que esto, por ejemplo, en el mundo gastronómico hace ya mucho tiempo que se ha implantado, pero en otros sectores es más complicado.
Sí, para nosotros es muy importante compartir esa experiencia con los clientes, ¿no? Pues ahora mismo, pues la mayoría de la gente, pues nos basamos muchísimo en ese análisis frío de los datos, ¿no? En esas estadísticas que te dicen cómo funcionan las cosas, cómo van las ventas, qué es lo que se va a vender, lo que es lo que no se va a vender, pero muchas veces complementar todo eso con el feedback que te da una persona que puede estar probando tu producto, que está en nuestro caso, que nos dedicamos al deporte, pues probando unas zapatillas para correr con ellos de la mano, escuchándoles en primera persona lo que piensan, lo que opinan, no solo del producto, sino del precio, del servicio que le puedes estar prestando, pues es una información muy buena que el tendero de toda la vida pues lo tenía en esa conversación con su clienta, con su cliente durante el día a día.
Claro. Y luego, José Manuel, también se destaca que ha habido que hacer un gran esfuerzo, pues incluso en los locales, ¿no?, que han mejorado, se han modernizado, han mejorado las luces, han mejorado incluso los espacios, ¿no? Se habla de tiendas incluso algo más grandes, aprovechando, por desgracia, que otras cierran.
Sí, claro,
sí,
porque
yo creo...
al final...
José Manuel. Perdón, José Manuel, que se dirigía a ti, discúlpame.
Sí, sí. Yo creo que, bueno, hay que competir con Internet y se necesitan más espacios físicos, pero es cierto que al día siguiente, aunque no lo tengas, nosotros también nos hemos digitalizado y tenemos nuestros catálogos digitales para que el día siguiente de que el cliente va a la tienda, pues pueda tener el producto en casa. También es verdad que acorde con temas medioambientales, pues todo el tema de las luminarias, miramos también el tema de la huella de carbono, miramos al final que la tienda sea competitiva en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que comprar en el comercio físico es bueno, como decía antes, por muchas razones, y se están perdiendo viejos mitos, ¿no? Que era el tema del precio, que por internet se encontraba más barato. Estoy convencido que en cualquier tienda podemos encontrar productos iguales o similares al mismo precio. Lo que ocurre es que hay que ir y hay que ver que se puede conseguir pues también buenas ofertas dentro de los espacios. Pero sí es verdad que hemos tenido que cambiar, hemos hecho tiendas en la gran mayoría de los sectores que fueran acorde con la competencia que tenemos, y yo creo que también es una de las cosas que hace que estemos ahí, ¿no? Viviendo, sobreviviendo todavía, y que tengamos muchas posibilidades.
Te contaré una experiencia personal, José Manuel, de una compra que quise hacer vía internet. Bueno, era de un producto de limpieza, no era gran cosa, o sea, quiero decir que... Pero al final lo fui a comprar, me dio por revisar en la tienda física y me costaba un 25% más en internet. Es verdad, ya digo que eran 2 euros, que la cantidad dicha así no parece mucho, pero claro, en un precio pequeño, porque era un precio pequeño, 2 euros, es una cantidad muy importante. Entonces, el mito este que tú decías de los precios más baratos, ojito, ¿no? Que se mire, que se compruebe, porque ahora ya no siempre es así.
Claro, las tiendas se han adaptado, incluso también es verdad que rebajando los márgenes, porque a la hora de haber más competencia hay que mirar mucho el tema del margen, y sobre todo nos preocupa mucho cómo se vende por internet y a qué precio se vende, ¿no? Entonces, en el tema del precio, que es un aspecto fundamental a la hora de realizar la compra, las tiendas físicas hoy por hoy se pueden decir que son competitivas.
Competitivas.
Es decir, no vamos a perder ventas conforme a internet. Lo que pasa es que, claro, internet pues tiene ese abanico tan grande
claro,
posibilidades que le da Google.
Y la facilidad, además, de con un clic ordenar la compra y que te la lleven a casa. Pero, Jesús, ¿también estás de acuerdo con esto de los precios? Porque ya digo que... Es verdad que teníamos esa mentalidad muchas veces los consumidores y eso cada vez es más incierto.
Bueno, yo creo que al final todos aprendemos, ¿no? De todos, ¿no? Entonces, Internet lo que ha hecho ha sido, pues, de alguna forma, la política de pricing, que sea muy agresiva en muchos comercios, pero de la misma manera que el puro online pues puede marcar una política de precio, también la gente que tiene comercios físicos pues puede estar un poco haciendo seguimiento sin grandes herramientas para poder alinearse en esos precios, ¿no? Incluso los propios clientes pueden ser los portavoces, ¿no? de ese ajuste de precios. Sí, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo.
Bueno, Miguel, incorpórate, pregunta, comenta con nuestros invitados.
Bueno, yo lo único que puedo aportar, y creo que lo habéis comentado, que efectivamente, si antes era, bueno, a lo mejor alguien se va a enfadar por lo que digo, pero es un dato objetivo, si alguien se pensaba que antes comprar por internet era más económico que hacerlo en físico, eso ya cada vez es menos verdad, porque hay productos que efectivamente, además del valor añadido que vas a conseguir si lo compras en la tienda de cercanía, aunque sea efectivamente de su propio portal, pues lógicamente no va a ser la misma calidad que el producto que si haces online. Entonces, bueno, pues esto hace que la tendencia a preferir un comercio pequeño o local, ya sea en directo o sea online, pues yo creo que cada vez mayor, y ya no lo digo solamente por mi opinión personal, sino por un poco por el círculo en el que nos movemos todos, como comentaba antes, que aunque no lo parezca, profesionales del sector, por ejemplo, de los oficios relacionados con albañilería, electricidad y todos estos sectores, compran muchos artículos online, pero sí que es verdad que son tiendas que están ubicadas físicamente en localidades pequeñas, incluso en grandes ciudades, pero que son el pequeño comercio. Entonces, bueno, y lo hacen porque económicamente les es más rentable. Entonces, bueno, pues creo que ese es el cambio que a lo mejor... Sí. Puede acabar un poco con... No, hombre, no van a acabar nunca con las grandes plataformas que todos conocemos, pero sí que es el caballo de batalla que pueden utilizar el pequeño comercio pues para aumentar sus ventas, porque al final sus propios productos son más caros si los compras en Amazon, por ejemplo.
Claro. Bueno, Gloria, tu comentario.
Pues bueno, que creo que ya lo habéis comentado, pero si pensamos en la sostenibilidad, Evidentemente, el comercio de proximidad nos la asegura. Yo creo que no hay nada más insostenible que comprar un producto a través de Internet que llega desde, pues igual desde China, en una caja enorme, en un barco, en un avión, y que luego te tienen que traerte, bueno, pues a través con una furgoneta hasta tu casa. Así que, bueno, como ya comentabas, yo soy de comercio de proximidad, aunque por supuesto también compro online, pero creo que las ventajas están, bueno, las habéis estado comentando
Claro.
durante todo este tiempo.
Y José Manuel, que al final lo que hay que hacer es convivir, ¿no? Y que haya un cachito de la tarta para todo el mundo.
Claro que sí, y el comercio de proximidad tiene muchísimas ventajas. Yo creo que sobre todo la gente joven, que son los que más están comprando por internet y piensan primero en mirar en el móvil y realizar la compra a través de ahí. Si a nivel medioambiental, ellos, lo que estaba diciendo Gloria, es decir, no es sostenible, porque nos podemos encontrar en la época próxima que tenemos del Black Friday, el mes que viene, con tres furgonetas en la misma calle, en el mismo momento de Amazon. Pues yo ahí no sé dónde está la sostenibilidad. Pero además el enriquecimiento de las ciudades, de la economía local, si yo le
Y la
compro el pan
seguridad
al panadero,
incluso.
claro, es decir, comercio hace ciudad y da alegría a las calles y seguridad, porque si está el comercio ahí, pues sabemos que hay más gente. Pero sobre todo el enriquecimiento, digamos, de la economía local tan necesaria en
Claro.
estos momentos, ¿no? Que es fundamental. Si no el dinero, si lo compramos, si hacemos la compra en una gran corporación, no sabemos dónde va a parar. Si yo le
Claro.
compro al panadero, el panadero compra el piso, el del piso compra el del coche va a la peluquería.
Y todos
Eso es
cotizamos a la agencia
fundamental.
tributaria.
Sin duda, sin duda. Así es.
Bueno, José Manuel, un placer y hasta la próxima.
Igualmente, que vaya bien.
Y Jesús, bueno, al final lo bueno de esta información es que parecía que el comercio de proximidad de los barrios, de los municipios madrileños, estaba abocado a desaparecer y tenemos un rayito de esperanza, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, fundamentalmente creo que en la diferenciación está la clave, ¿no? El ser un poco diferente a los grandes, ofrecer cosas que ellos no pueden ofrecer. Y pues hay servicios, hay herramientas, hay productos que ellos jamás van a poder ofrecer, ¿no? Y me ha gustado mucho la línea de hablar un poco del tema de la sostenibilidad, ¿no? Que claro, al final son cosas que cada vez se tienen que tener más en cuenta,
Claro.
porque este planeta es finito y una de las cosas con las que el pequeño comercio se puede diferenciar es precisamente con eso, con la sostenibilidad y pensar un poco en
Claro.
adquirir productos de kilómetro cero.
Claro que sí. Pues Jesús Beamonte, lo mismo, te llamaremos en alguna otra ocasión. Un placer haber charlado contigo.
Lo mismo digo, muchísimas gracias, adiós.
A ti que tienes menos de 30 años, a ti que eres padre o profesor de un joven de esta edad, debes saber que la Comunidad de Madrid tiene un plan para ti. El Plan de Empleo Joven permitirá el acceso a un tutor especializado para ayudarte a encontrar trabajo o formación. Tan solo debes pasarte por cualquier oficina de empleo de la Comunidad de Madrid e inscribirte como demandante. Allí te informarán de todas las posibilidades que te ofrece el Plan de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid, entre otras ayudas para la contratación, para tu formación y acompañamiento.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja, Testamento Solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, y seguimos hablando de los pequeños negocios. Yo hago el test en la persona de Miguel Muñoz. Miguel, ¿tú tienes clientes que exportan o no?
No, de momento no. No tengo, te soy sincero, no tengo...
Hombre, para eso te pregunto, para que me seas sincero, no vamos
no,
a inventar las cosas.
Es que productos no, servicios sí. Tengo clientes que trabajan para clientes en Irlanda o en Holanda, entonces, bueno, pues no son exportaciones físicas, pero sí son prestaciones de servicio. ¿No? Las exportaciones, como todas las conocemos, lo meto en el contenedor y lo llevo a otro sitio, o en el camión, eso de no. Momento no.
Bueno, no. Pues es que vamos a hablar de las ayudas que se van a ofrecer desde el ICEX para aquellos autónomos y pequeños negocios que empiecen a exportar. Y saludamos a José María Blasco, director de Crecimiento y Competitividad del ICEX. José María, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros.
Gracias a ti por atendernos, porque nos parece que es una oportunidad. Porque muchas veces, José María, pensamos que el pequeño negocio, es que venimos de hablar del comercio, pero el pequeño negocio no puede exportar. Y yo creo que hay muchos ejemplos, y vosotros en el ICEX sois testigos de que esto no es así.
Pues así es. Un poco siguiendo el hilo de la intervención anterior, todos los clientes de ICEX exportan, ¿no? O están a punto de empezar a exportar, ¿no? Cada vez aportamos más valor en los que ya han empezado a exportar y necesitan fortalecer, ¿no?, sus estrategias de internacionalización y de venta en el extranjero. Uh-huh. Y yo creo que agradezco especialmente la oportunidad de hablar hoy aquí con vosotros, porque acabamos de lanzar una convocatoria de ayudas, ¿no?, para incrementar las ventas fuera, con un programa con mucha solera, con muchísimos años en ICEX, ¿no?, que ha venido innovando también, y que luego me gustaría decir en qué ha venido innovando recientemente. Pero acabamos de sacar el 15 de octubre y hasta el 24 de septiembre, perdón, el 24 de septiembre hasta el 15 de octubre, la convocatoria de ayudas del denominado programa ICEX Next.
Sí, sí, por eso te hemos llamado, además, José María, porque nos ha parecido una buena oportunidad. ¿A quién se dirige exactamente? Porque yo hablo del pequeño negocio, pero también estáis apoyando al mundo de las startups.
Así es. Nosotros en ICEX tenemos diferentes programas de crecimiento y transformación empresarial, siempre volcado en la internacionalización. Hay otros programas que no vienen al caso hoy, para volúmenes medios de facturación pues superiores a los de las pymes, ¿no?, porque también atacamos o colaboramos con empresas familiares, ¿no?, en fase de fuerte crecimiento, pero en concreto el instrumento ICEX Next, este instrumento con solera, ¿no?, con muchísimos años de funcionamiento, es la pyme, ¿no?, la que principalmente recibe, no solo por un lado la ayuda directa, ¿no?, que cofinanciamos, ¿no?, hasta 24.000 euros, ¿no?, de los gastos de las próximas, de la próxima estrategia, ¿no?, de internacionalización de la empresa, desplazamiento, participación en ferias, catálogos, hay una serie, ¿no?, de acciones, ¿no?, que podemos cofinanciar con la empresa hasta el 60% por parte de ICEX y hasta un tope de 24.000 euros, sino que además se acompaña del asesoramiento, ¿no?, de un consultor de los 200 que tenemos homologados, que elabora una estrategia ad hoc, personalizada, modelo de negocio para los próximos meses, años, para la empresa que así lo desea, ¿no? Y la novedad, por añadirlo, es que, ya lo has adelantado tú, hasta hace unos años, pues el 100% de las empresas que solicitaban esta ayuda, porque así se teledirigía un poco en los requisitos de participación, eran pymes. Ahora hemos corregido algunos de los requisitos, ¿no?, de participar. Oye, buscamos que sean ya algo competitivas, que tengan una mínima facturación, que tengan unos medios, ¿no?, para poder internacionalizarse, que tengan cierta trayectoria. Bueno, pues se corrigen de alguna manera estos requisitos orientados a pymes para que las startups también puedan entrar, ¿no? Las startups que tienen potencial de escalabilidad internacional a través de este programa, hasta el 15%. A día de hoy ya son el 15%, ¿no?, de los beneficiarios de estas ayudas ICEFNEX son startups, y yo me atrevo a decir que vamos a más, ¿no? No creo que a mucho más, pero sí que es un porcentaje que va incrementando.
Bueno,
y el cambio es, perdona, que la mínima facturación, ¿no?, que se exige para una pyme, para la startup, que sabemos que es una empresa pues con unas condiciones diferentes, ¿no?, una startup de base tecnológica, no se le exige esa mínima facturación que se le exige a la pyme. Y pensamos que hay un equilibrio muy interesante de pymes y de startups que se benefician ahora de este programa, y ahora lo van a demostrar en la convocatoria que tenemos abierta.
Bueno, es que lo que has mencionado, sobre todo el asesoramiento, fíjate que es importante la ayuda económica, pero yo creo que el asesoramiento es fundamental de cara a lanzarse a cualquier país, ¿no?, fuera
pues
de nuestras fronteras.
Lo que llama la atención a la empresa que se registra, ¿no?, para poder participar en esta concurrencia competitiva, ¿no? No todas las que se apuntan al final son elegidas, porque hay unos límites, ¿no? 125 claro. En esta convocatoria, y en otra que lanzaremos antes de final de año, otras 125 empresas, ¿no? 250. Se nos presentan bastantes más, ¿eh? No tengo la cifra aquí, pero yo creo que más del doble, ¿no?, se presentan, y por concurrencia competitiva, pues al final solo podrán esas 250 al año, ¿no? Bueno, pues decía que lo que llama la atención es la ayuda económica. Lo tenemos clarísimo, pero lo que luego valoran más es el asesoramiento que les da el consultor homologado.
Ya te digo yo que eso es oro, porque si uno se lanza a tenerlo de manera privada, es un dineral. O sea, esto es así, con lo cual es muy importante. Hasta el 15 de octubre vamos a comentar, José María, qué necesitan para inscribirse. ¿Les pedís mucha documentación, puesto que es una concurrencia competitiva? ¿Os tienen que seducir de alguna manera, no?
Pues sí, en la página web www.icexnes.es aparece, creo que son hasta 8 documentos, ¿no? No especialmente extensos, pero sí que hay 8 temáticas, ¿no?, sobre las que pedimos información, porque, como digo, la concurrencia competitiva, que ya que este instrumento se rige para la ley general de subvenciones, nos exige, ¿no?, es claro, hacer así de filtrar, ¿no?, para que realmente las empresas que más pueden utilizarlo, de las que se presenten, lo utilicen. Y, insisto, los documentos que se piden, yo recomiendo consultarlos en la web, pero sobre todo buscan demostrar demostrarlo de cara a las demás que se presentan, ¿no? Claro. La competitividad de la empresa, la trayectoria, su capacidad financiera, el equipo actual en la empresa, los medios que tendría para internacionalizarse, y hay una serie de requisitos numéricos, ¿no?, que son los que acompañan a estas temáticas.
Claro. Bueno, es que, claro, estamos hablando de dinero público y hay que ser muy certeros, ¿no?, a la hora de invertir, porque además estamos hablando de inversión a fondo perdido, ¿no? El dinero que aporta el ICES no hay que devolverlo.
Pues en ICEX yo creo que la evolución de la entidad, ¿no?, nos ha llevado a ser mucho menos subvencionadores de lo que éramos antes y a poner encima de la mesa actividades y acciones de valor añadido. Sí. Mantenemos unos pocos instrumentos, unos muy especial, unos planes sectoriales, ¿no?, que tenemos de relación con las diferentes asociaciones sectoriales, y luego un par de instrumentos directos con las empresas que sí que mantienen esa ayuda directa, ¿no?, a la empresa, que seguimos considerando importante para el impulso en la internacionalización, especialmente no siempre en la etapa más temprana, porque el ICEX-NEX al final puede haber empresas trabajando en Latinoamérica que deseen saltar a Asia. Jolín, y les preparamos el modelo de negocio para saltar a Asia y les financiamos hasta los 24.000 euros de una primera actuación, ¿no?
Claro.
Como digo, sigue siendo importante la subvención, aunque también es cierto, o sea, en este programa es subvención pura y dura, más allá de la cofinanciación, pero sí que el resto de programas de ICEX yo creo que se aporta especialmente valor añadido para aprovechar por parte de las empresas, ¿no?
No, sí, ya digo que vuestra labor, además, como ICEX, aquí hablamos incluso también de las becas que ofrecéis a jóvenes que quieran especializarse en internacionalización, y nos parece que es una actividad muy interesante, muchas veces muy silenciosa, José María, ¿verdad?
Pues,
tenéis la sensación los que trabajáis ahí, seguro.
Me alegra que me comentes por las becas, porque también están bajo mi área de responsabilidad en ICEX, y esta mañana hemos dado la bienvenida a 250 jóvenes talentosos españoles que empiezan la primera fase de nuestros programas de becas ICEX, que consta de tres fases.
Sí.
La fase de un máster, ¿no?, que se cofinancia, ¿no?, para estos chavales talentosos, ¿no?, esos 250 chicos y chicas. El segundo año es un año de experiencia laboral, ¿no?, de alguna manera dicho, en las oficinas económicas y comerciales, en las cuales el ICEX está plenamente involucrado, para que toquen no solo la parte académica que han aprendido, ¿no?, la teoría que han aprendido durante el primer año, la lleven a la práctica para ayudar a otras empresas, ¿no?, y que tengan ese valor de servicio público, que yo creo que es importante para luego en el tercer año, pues ya les fiche una, dentro de la beca todavía, les ficha una empresa, pues para desarrollar normalmente departamentos de exportación o de análisis de mercados internacionales, todo vinculado un poquito a la parte de internacionalización. Claro. Son unas becas que este año cumplimos, en 2025, vamos a cumplir los 50 años de historia de las becas ICEX y va a ser un acontecimiento que ya llegará también a los medios.
Bueno, y que te volveremos a llamar para
pues
cuando se produzcan y lo mismo organizamos un programa, te vienes aquí con algunos
de
los
éxito,
jóvenes o que hayan participado a lo largo de estas 25 ediciones y lo contamos detalladamente. ¿Te parece, José María?
Igual lo he dicho de mal, de las 50 ediciones que cumpliremos.
¡Ah, 50! Pues fíjate.
Es tremendo, el volumen del imagínate, multiplica 200 chavales de media por todos estos años.
José María, o sea, hay una comunidad. Tú te das cuenta que ya habrá gente jubilada que participó en las primeras ediciones de la beca, ¿no?
Pues yo creo que sí, que alguno de los primeros ya estará jubilado hoy.
Claro. Bueno, José María Blasco, director de Crecimiento y Competitividad del ICEX, pues hasta bien prontito, que hablaremos. ¿Vale?
Muchísimas gracias, es un placer abrazo. Y me encanta
igualmente
estar con vosotros. Gracias.
Hasta luego. Y en el mundo de las cooperativas, a veces hablamos de alguna de ellas con muchísima solera y otras veces, como es el caso del día de hoy, con unas mujeres que están dando los primeros pasos para constituir, y debes tomar nota, porque de aquí a nada estarán operando con la marca del Patio Psicoterapia. Enar García es una de las socias de esta cooperativa, no sé si se llama Futura Cooperativa o Cooperativa. Enar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ti por atendernos. Enar, ¿en qué momento estáis?
Bueno, pues estamos esperando a que nos conteste el registro de cooperativas, ¿no? Hemos echado ya toda la documentación, lo hicimos a principios de agosto y estamos a esperas de que todos los documentos y todo el tema de los estatutos y demás y toda esta burocracia esté todo ok para poder comenzar a trabajar, claro.
Bueno, ¿y tanto tarda? Porque yo...
Pues sí, tarda. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que también nosotras cogimos como el periodo de verano y en verano las cosas siempre van más despacio, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha hecho también que se retrase todo un poco, pero sí que es verdad que ya nos avisaron cuando empezamos con todo el tema, nos avisaron que no tuviésemos prisa porque iba a ser... que va a ser lento el proceso hasta que todo esté bien, ¿no? Y de hecho, sí, los documentos que hemos enviado hay que hacer alguna revisión, hay que corregir alguna cosa, todavía tendríamos que hacerlo, volver a enviarlo y todavía estaríamos sin constituir, ¿no? O sea que bueno, es un proceso lento.
Decir, y mientras tanto no podéis operar como cooperativa.
Claro, exactamente. O sea, como cooperativa no podemos operar, pero bueno, nosotras estamos trabajando como autónomas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que como el proyecto en sí todavía no está operando, pero bueno, nosotras individualmente sí que estamos haciendo...
Menos mal.
Haciendo cositas,
menos
sí.
Menos mal,
sí.
¿No? ¿No?
Claro.
Porque si no, a ver qué hacéis en este tiempo. Por
claro,
lo que compruebo,
total.
Entonces, para crear una sociedad se ha avanzado mucho, porque es verdad que hoy en día... pues prácticamente una semana, dos semanas como mucho, te constituyes como sociedad, pero parece que no vamos al mismo ritmo en el mundo de las cooperativas, ¿no?
No parece. De hecho, cuando estuvimos pensando en plan de, vale, qué tipo de, cómo queremos asociarnos, ¿no? Barajamos como todas las opciones y uno de los contras que veíamos a la hora de hacer una cooperativa era justamente este, ¿no? De todo el papeleo que conlleva, los tiempos y demás, que como tú bien dices, que es que no tiene nada que ver con dos semanas, ¿no? O sea, tenemos... colegas que han montado otro tipo de empresa haciendo una SL, por ejemplo,
sí.
Y en dos semanas estaban ya para adelante, ¿no?
Sobrado. Claro. Por eso digo que me sorprende esa diferencia. Enar, sois las tres psicólogas. Bueno, creo que sois tres, ¿no? Las socias
que vais
a crear la cooperativa.
Sí, eso es. Somos tres psicólogas, somos además amigas desde hace bastante tiempo. Y bueno, la idea surge un poco porque al final la psicoterapia, a pesar de que la idea es acompañar, ¿no? Es un trabajo como muy solitario para el psicoterapeuta, ¿no? Entonces, bueno, la idea surgió pues para poder unirnos y estar acompañadas en el día a día, en el trabajo y además crear un proyecto común.
Y estáis, porque en el mundo de la psicología cada vez, y de la psicoterapia, cada vez hay mayor especialización. ¿Estáis cada una especializada en diferentes situaciones que vive el ser humano o no.
A ver, sí que es verdad que cada una de nosotras tenemos como diferente formación, ¿no? Venimos cada una de, pues bueno, de distintos caminos, ¿no? Lo que pasa es que sí que tenemos como una idea común de cómo vemos el proceso terapéutico, ¿no? Al final nosotras entendemos que las personas tienen, trabajamos desde la perspectiva de trauma, ¿no? Que esto es que las personas tenemos como una herida emocional, ¿no?
Sí.
Que normalmente viene de la infancia. Y que la forma de sanarla y de curar, bueno, es que no me gusta mucho la palabra curar, ¿no? Pero ya. Como, bueno, de procesar
de
esa herida, ¿no?
Superarla, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, sería sanar. Yo creo que la palabra, a mí sí. Más me gusta la palabra sanar, ¿no? De sanar esa herida sería a través del vínculo, ¿no? De las relaciones, que en este caso, la relación terapéutica entre el psicólogo y la persona que está enfrente, pues está hecha exclusivamente para que eso pase, ¿no? O sea, a través de la relación y de crear ese espacio seguro, tú puedes sanar esa herida, ¿no? Porque el discurso que hay alrededor de esa herida lo puedes hacer desde otro lado, desde un sitio en el que tú te sientas comprendido, no te sientas juzgado y puedas hablar de ello, ¿no? Porque muchas veces no es tanto las cosas que nos pasan, sino que no hemos podido hablar de ellas, que no hemos podido procesarlas, ¿no? Claro. Y es ahí donde se crea la herida.
Enar, ¿dónde vais a estar ubicadas? ¿Tenéis ya local y todo esto?
Pues bueno, el local está siendo también un tema complicado, ¿no? Por cómo están los alquileres sí. Y que, bueno, y además justamente un espacio psicoterapéutico tiene que tener como unas características muy concretas, ¿no? Entonces no nos vale cualquier tipo de espacio.
Claro.
Entonces, bueno, nos está como costando encontrarlo, pero bueno, la idea es hacerlo en Madrid Centro, sí que es verdad que ahora estamos trabajando, yo por ejemplo lo estoy trabajando online y mis compañeros están trabajando alquilando despachos, una está en Arganzuela y la otra está por el barrio de Prosperidad. O sea que bueno. Ahora estamos repartidas, pero bueno, la idea es encontrar un sitio claro, sí, totalmente, o sea al final el proyecto era para unirnos, entonces es esencial que encontremos ese espacio en el que poder estar juntas y poder crear, ¿no?, como ese espacio para las personas.
Enar, tenemos que hablar el año que viene, a ver cómo se han ido
por
los
favor,
primeros
claro
pasos.
Que sí. ¿Eh? Sí, por supuesto, sí.
Bueno, pues Enar García, muchísimo éxito en el patio psicoterapia para ti y para tus socias. El patio
muchísimas
psicoterapia,
gracias.
Que hoy estoy con la lengua de trapo.
Sí, eso es, el patio psicoterapia.
Un abrazo, Enar. Hasta la
venga,
próxima.
Venga, un abrazo, muchas adiós. Gracias. Hasta luego, adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum en tiempos romanos es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado, y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. What I want and I go, you go, we let's go.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y tenemos ya a nuestra autónoma superviviente, que el año la semana pasada la dejamos sin palabra, la pobre, después de estar con nosotros. Así que te pido públicamente disculpas, bueno, María, buenas tardes.
Nada, porque yo lo que tengo que hacer públicamente es felicitarte.
Ah, muchas gracias.
No, luego ya te canto y todo eso. O sea, la lengua de trapo a lo mejor es la edad.
Sí, eso debe ser.
La edad se nota. El mismo día que cumples ya se nota la lengua de trapo.
Bueno, es que esta noche me decían de cachondeo, dice, ¿y has notado que te duele la espalda? Esta noche me he despertado dos veces con dolor de espalda. O sea, esto es la edad, indudablemente.
No, has pensado que te puede tocar la lotería, a ver si por ahí vamos bien. Hay que pensar siempre en positivo.
Esperemos.
Positivo siempre, por
me
si acaso.
Pasaré un décimo por la espalda o algo de esto.
Por si acaso, por la espalda que te duele.
Sí.
De que sí.
Bueno, pues...
Oye, quería poner sobre la mesa un tema que me ha sucedido un par de veces esta semana. Fíjate, nunca me lo había planteado. A ver, lo voy a contar y luego doy una serie de detalles. En un par de reuniones he tenido que plantear sobre mí misma y con urgencia si soltaba o no soltaba una determinada información que yo tenía. Porque, por un lado, si la utilizaba me ponía alguna medalla, sí, pero me parecía que, por otro lado, dejaba en evidencia a personas, primero, que no estaban ahí, y segundo, que me daba la sensación que podía entrar en el juego sucio. Estas cosas que dices, a ver, yo creo que al fin y al cabo tenemos la información para jugar con ella, pero que muchas veces dices, ¿es mejor que me la calle o es mejor que la utilice? ¿Y cuándo la utilizo y cómo la utilizo? Y bueno, tanto en la primera reunión como en la segunda, al final opté por no decir nada. Pero por no decir ni siquiera eso de, bueno, tengo una información que no la puedo dar porque yo no puedo con esas cosas.
Ah, bueno, eso es lo peor. Eso,
a mí cuando viene y dice, bueno, tengo información pero no puedo darla, pues te la callas.
Exacto, yo también soy de esa opinión.
Yo
mejor
creo,
calladita o calladito.
Sí.
Y si no la quieres soltar, pues la sueltas.
Claro, pero... efectivamente. Pero que hay veces, es verdad, que vamos a convocatorias, a reuniones, a tal, en donde si tú sueltas ciertas cosas... puede salir muy, muy, muy beneficiado y muy vencedor de esa cita. Pero, sin embargo, fíjate, no sé si será la edad, he aprendido a callarme las cosas y a entender que si tienen que ser utilizadas en otro momento, por lo menos no en ese. Y de ninguna de las dos me he arrepentido, ¿eh? Te quiero decir que no, a lo mejor el día de mañana surge algo y dices, ay, mira, tendría que haberlo dicho. Yeah. Pero es casi también tener mucha información es muy complicado, ¿eh?
Pues sí.
Muy complicado. Pero siempre
somos periodistas y manejamos muchísima información.
Muchas cosas.
Mucha más de la que soltamos.
Claro, y a veces la gente nos pide, oye, te cuento esto, pero no puede salir.
Claro.
Y tenemos que tener muy claro qué tipo de compromiso hemos adquirido cuando... Yo a veces, fíjate, prefiero que no me cuenten cosas. A veces prefiero que no me cuentes, porque si la cosa sale, ya sé que no he sido yo. Pero no solo sé yo que no he sido yo, tú también sabes,
claro,
que no he sido yo.
Claro.
Y a mí a veces me dicen, oye, mira tal una cosa y tal. Y digo, no, a mí no me cuentes. Yo prefiero no saber. Mordiéndome la lengua por otro lado diciendo, bueno, estaría... Pero no, porque si luego la cosa va a fluir por ahí y va a ser una faena para alguien...
Es una de las sospechosas. Y, verdad, y además...
Claro, que sepa que mi voy a no estar en ese cadáver.
No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa, aun sabiendo que no soy yo, se me pone cara de culpable.
Sí, te da la sensación de, ¿habré metido yo la pata? ¿Le habré dicho yo a alguien algo?
Yo estoy seguro, o sea, estoy seguro que no lo he dicho, pero tengo la sensación como de justificarme, la necesidad, sí, de justificarme, cuando en el fondo digo, pero si no me tengo que justificar, si yo no he sido, ¿sabes?
No,
pero,
no, efectivamente.
Pero es verdad que...
Pero porque yo creo que muchas veces creemos que los demás sospechan de nosotros y
claro,
dicen, mira, no,
claro,
yo no, yo claro, no. Claro. Y ella te digo que en esta semana, en dos ocasiones, me he mordido la lengua para no contar algo que de verdad a mí me hubiera supuesto, en uno de los casos, un gran negocio.
Mira, fíjate.
Un gran negocio, pero creo que hay que saber callar, fíjate.
Bueno, Gloria, ¿tú qué opinas? ¿Hay que saber callar en la circunstancia que nos apunta María?
Pues yo creo que sí, ¿no? Que la lealtad también es eso. Y sobre todo en el caso de periodistas como sois María y tú, ¿no? Siempre también he escuchado lo de que valen más por lo que callan que por lo que hablan.
Eso ya te lo aseguro yo y María también te lo asegura.
Sí, ya te lo digo yo, sí.
Porque si contásemos muchas veces estos que escriben las memorias, ¿verdad, María?
Sí, no, y de hecho no hay más que vernos en una reunión privada nosotros las de cosas que nos contamos, porque claro, no se las podemos contar a otros, ¿no?
Eso es.
Porque aparte que sería complicado a veces explicarle a alguien ciertas cosas, si no les pones en un montón de antecedentes que no tienen gracia. También es verdad que es que a mí me enseñaron así, que todo no vale. Y
esa es también la clave, porque Miguel, en el mundo de los negocios estamos con esas cosas, ¿no? De que hay gente que no respeta esos límites.
Sí, como dice el refrán, por la boca muere el pez, y a veces eso trae efectos negativos. Lo que estamos trabajando con datos tan sensibles, imagínate nosotros los asesores, lo que podíamos hablar. Lo que podíamos liar, hay que saber callar. Hay que utilizar lo que dice Gloria, la lealtad es fundamental en este tipo de trabajo y en el vuestro, por ejemplo, en el tema del periodismo.
Y que yo, la gente sepa que puede confiar en ti.
Bueno, yo confío en vosotros, pero me tengo que marchar. Así que, gracias María, gracias Miguel, gracias Gloria.
¡Cumpleaños feliz!
Que llegan las noticias aquí en Onda Madrid, esta mañana.